Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy es 1 de marzo de 2017. Estamos aquí en Estudio Somos Aguas con Antonio Gallego.
Hola, buenos días.
Y con Dalmacio Negro.
Buenos días.
Tiene la palabra Antonio Gallego.
Buenos días,
¿qué don Antonio está?
Amigos oyentes. Bueno, hoy don Antonio no nos va a poder acompañar por asuntos particulares. Se ha tenido que ir y no llega a la hora que tenemos de comienzo de la radio. Pero estamos con Dalmacio y vamos a pasar, como siempre es habitual, leyendo las noticias que el periódico, en este caso El País, pues tiene como portada. Es una noticia referida al tema catalán, tan insistentemente reiterado todo en la prensa diaria, y dice así: Puigdemont pretende proclamar la República sin control del Parlamento. Juntos por el Sí quiere cambiar el reglamento para aprobar la ley de desconexión. Mas repite que ante el Supremo que nadie actuó para frenar la consulta del 9N. Un acusado del caso Palau dispuesto a confesar la financiación ilegal del CDC. ¿Qué piensas sobre este titular, don Dalmacio?
Bueno, es la misma historia de siempre, que se viene repitiendo monótonamente desde que he dado, con razón además, dado que el gobierno de la nación tampoco hace nada. Se limita a judicializar el tema. Es una consecuencia de que no existe la política. La política no son más que trapicheos entre las clases dirigentes y para llenar los periódicos. Y bueno, como ocurre en casi toda Europa, la política está limitada a las clases dirigentes, nada más, a las oligarquías. Al consenso, lo que se llama el consenso socialdemócrata, que yo creo que había que llamar ya más bien claramente el consenso totalitario, desde que se está persiguiendo en Francia y el Parlamento Europeo también quiere perseguir la libertad de expresión con el pretexto, lo vi el otro día en algún sitio, de que hay que evitar discursos, opiniones, etcétera, que sean fascistas. ¿Qué es fascista? Lo que a ellos no les gusta. A lo mejor hay algo que sea fascista, aunque yo lo dudo, porque el fascismo, todo tiene su tiempo histórico, y el fascismo apareció en una época concreta, en un momento concreto, hace ya muchos años, y ha desaparecido. Lo que no ha desaparecido, en cambio, es el sovietismo, la sovietización, que es lo que está detrás de esta política del consenso socialdemócrata. Y entonces, pues ahí el señor Puigdemont, pues sigue requerre, porque ahí se trata de defender además intereses. Intereses que no son muy legítimos de una minoría. A los catalanes que me les da la independencia, no la independencia, la mayoría. A los que no están interesados por alguna razón particular. Aparte de que no tiene sentido ninguno.
¿Pero se puede entender esto como un conflicto entre oligarquías?
Sí, yo creo que sí, perfectamente. Una oligarquía que quiere mandar más para que... Hay una... Detrás de esta pelea está en que si esta minoría quiere la independencia, no es por el bien de Cataluña, ni por el mal de España, ni contra Cataluña, es simplemente para que no la fiscalice nadie. Ahora mismo, pues hay por ahí una serie de procesos, me parece que ha leído usted algo ahí, el caso Palau, etcétera, pues resulta que ellos son un estadito, entonces no hay quien les fiscalice. Sencillamente, se trata de eso, mientras que sí, pues parece que todavía les puede fiscalizar a alguien. No creo que les fiscalice mucho, porque los señores Puyol y compañía pues andan por ahí tan tranquilos, mientras que a Rato y compañía ya les han sentenciado, y a otros lo mismo, en fin, como es un Estado, y yo creo que ya el Estado ni es un Estado, es una anarquía, más bien, que cada uno empieza a hacer lo que le da la gana. Basta con tener acceso a un medio de opinión para que ya se detenga todo posible proceso que pudiera ser en contra o a favor, no sé. Lo que hay es la manipulación de la opinión, a eso se reduce la política, chanchullos entre la clase dirigente y manipular la opinión a través de los medios de comunicación que dependen todos o casi todos también del poder, como en todos los países libres, claro. Supuestamente libres. Yo creo que eso es lo que hay que... Es lo más interesante. Es lo único que además es que la ceguera del poder o no hay política, son chanchullos entre ellos, la ceguera del poder es tremenda. No se dan cuenta. El titular dice, Puigdemont pretende proclamar la república. El Estado es monárquico. Luego será una monarquía de partidos, será lo que sea, pero es monárquico. La lógica de la política es la retórica. Que se pretenda proclamar la república en Cataluña, debería, si hubieran, si el gobierno de la nación fuera sensible, pues debería salir al paso de alguna manera. Porque se proclama la república en Cataluña, ¿por qué no se va a publicar, proclamar la república en toda España? Pero la insensibilidad de las clases dirigentes, como no son apolíticas o antipolíticas, van a lo suyo, yo creo que es, por eso que me parece que es una noticia destacada lo de proclamar la república en España, que es una monarquía. Que si fuera, por ejemplo, pues una especie de estadito feudal, pero dependiente de la monarquía, etcétera, todavía, pero no, es proclamar la república. Aparte de que eso sea un retroceso, porque supone romper la unidad nacional, etcétera, me refiero al hecho de la palabra república. Luego vienen los lamentos, vienen, en fin, yo no soy monárquico, pero desde el punto de vista político las cosas son como son. No es que trate ahora de defender a la monarquía, pero sí que si el Estado es monárquico, es una monarquía, pues debería tener en cuenta todas estas cosas y no dejar que circulen por ahí tranquilamente, sin salir al paso, no prohibirlo, porque una cosa es la libertad de expresión, la cual creo que es un derecho fundamental, que más que un derecho es una libertad, es algo natural. Cuenta con ciertos límites, pero son la esencia pública, etcétera, pero lo que decida electos, pero que es un derecho fundamental. Pero bueno, claro, es que eso no tiene contradictores. Entonces la gente, pues mucha gente piensa, ¿y por qué en Cataluña y por qué a lo mejor no en España? Yo creo que eso, me parece que es lo relevante de la noticia. Lo demás es lo de siempre, lo mismo, de que ahora pretenden tal, a lo mejor lo hacen. Si lo hacen, si Cataluña se declara independiente, pues el gobierno naturalmente lo que hará será judicializarlo, mandarlo a los tribunales, etcétera, y esas cosas.
Pero parece
el desgobierno.
Sí, parece como si el titular alarmara de que el Parlamento no tiene control sobre la pretendida proclamación de la República.
Sí, decir, bueno, podría ser algo que se le ocurre al señor Puigdemont, como todos son ocurrencias, pues la misma ocurrencia, eso del independentismo de Cataluña, ya es la ocurrencia madre, que ya no tiene sentido ninguno. Puede haber alguna reclamación, algún pleito con el resto de la nación, más bien la nación, con Cataluña tendría que ser, porque las cosas como son. Cataluña ha estado viviendo del resto de España desde la restauración de Alfonso XIII, con los privilegios fiscales, igual que el País Vasco, las cosas como son. Han estado, es verdad, que han industrializado, todo eso es verdad, pero porque tenían una clientela asegurada, debido a las protecciones aduaneras, etcétera, que era el resto de la nación. Y a costa de eso han prosperado. Que además, como son parte de España, pues está muy bien. Cualquier parte de España que prospere me parece estupendo. No tengo personalmente no tengo nada que objetar a ello, pero las cosas claras que no vengan quejándose de que son los explotados. No, al revés. Es el resto de España, el resto de España. No España, el resto de España ha sido, si se quiere emplear la palabra explotación, que me parece impresentable, puesto que se trata de españoles también, pues quienes han sido explotados ha sido el resto de la nación, no ellos. Yo no creo que haya mucho más que decir, lo único, llamar la atención sobre eso de que se pueda decir que se proclama la república, las palabras corren, tal, 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 la gente dice, bueno, ¿por qué no? Puesto que además hoy monarquías quedan muy pocas, etcétera, y sin embargo aquí pues el Estado es monárquico y parece que se hace oídos sordos a todo eso, ¿no? Me parece una incongruencia política.
Sorprende la tolerancia que se tiene con la sedición realmente de Cataluña y la autoridad y el alarma que hay hacia otras cosas de índole.
Ah, bueno, claro, a lo que conviene. Si es que es a lo que convienen los intereses de la oligarquía. Que la oligarquía no es el Partido Popular, son todos. Son todos los partidos. Los partidos que se han apoderado del Estado. Se trata, es el procedimiento leninista. Lenin pretendía que el partido, que el Estado estuviese al servicio del partido. Y el consenso socialdemócrata consiste en lo mismo, que el Estado esté al servicio de los partidos. Luego, pues, como tiene que contentar la opinión, etcétera, pues sí, dan cosas, hacen cosas. Pero en el fondo les interesa, lo único que persiguen son sus propios intereses oligárquicos, la ley de hierro de la oligarquía, que es inexorable. Y ahí se da sin que haya contradicción posible, porque no hay representación, en fin, por cosas que ya se ha dicho aquí muchas veces, que lo dice Antonio mucho mejor que yo.
Muy bien, pues agotamos esta noticia y pasamos a las noticias internacionales. En este caso, hablamos de Trump y dice así el titular. Los planes presupuestarios de Trump abren fisuras entre la Casa Blanca y los republicanos. Donald Trump siempre ha seguido su propio camino. Previsible, solo en su imprevisibilidad, el presidente de Estados Unidos acaba de sorprender a su partido. Lejos de anunciar los esperados recortes en sanidad y seguridad social, las dos señas de identidad de los republicanos, el primer esbozo presupuestario de Trump, ha pasado de puntillas sobre estas partidas e incluso ha deslizado que evitará tocarlas. La sombra de una agencia alternativa ha sacudido a los republicanos. Perplejos empiezan a ver al fenómeno Trump en toda su dimensión. ¿Qué piensa de esta noticia,
verdad? Bien, lo primero de todo es que en Estados, la política en Estados Unidos no es lo mismo que en Europa. En Europa la división de poderes viene de arriba a abajo. En Estados Unidos viene de abajo arriba, es decir, del pueblo hacia arriba. Y Trump es tan representante del pueblo como del Senado y el Congreso. Es decir, que esa confrontación es normal y además a mí me parece muy sana en un sistema como el de Estados Unidos. En donde además, por ejemplo, lo que no se comprende bien generalmente en Europa es que a lo mejor haya senadores o diputados republicanos que discrepen del resto de los de sus compañeros de equipo y voten con los contrarios, o al revés, o demócratas. O al revés, o cualquier otro. Porque allí cada senador y cada congresista es el dueño de su propio escaño, porque es elegido por el pueblo para eso, al que tiene que dar cuenta cada X tiempo para que le recriminen o para que le hagan las observaciones pertinentes, etcétera, etcétera. Porque ahí la separación de poderes viene desde abajo, no desde arriba. Es decir, que no obedecen al jefe del partido, al encargado del partido, que levanta la mano, baja la mano para decir lo que tienen que votar, lo que tienen que opinar. Entonces me parece que esa discrepancia es normal. Y los republicanos pueden formar parte del establishment que se ha opuesto tanto a Trump, igual que los demócratas, de hecho, han formado parte de ello. Entonces, a mí me parece que que tal como está redactada la noticia, no entender muy bien lo que hay. En fin, refleja que sí, hay una cierta oposición, porque naturalmente el establishment, como ocurre siempre, por otra parte normal, lo establecido piensa que el que viene nuevo pues acomoda lo establecido, y a lo mejor pues Trump, y yo creo que hasta ahora no, es verdad que a lo mejor ha prometido cosas sin darse cuenta de que eso puede ser excesivo, etcétera, pero Trump lo que quiere es gobernar, no estar preso de, quizá por su posición personal, sus ideas, no lo, eso yo no lo sé muy bien, pero hasta ahora Trump me parece que es un político que quiere hacer política, es decir, que quiere gobernar, que quiere rectificar la tendencia al totalitarismo, a establecer una especie de Estado totalitario en Norteamérica. No estoy diciendo nada exagerado, el que tenga interés, que lea el libro de Walling, un pensador norteamericano, yo creo bastante estimable, que se titula Democracia S.A., el totalitarismo invertido. Es, y no solo él, o que lea los libros de Christopher Lesch, por ejemplo, que habían sido publicados en España, están agotados y como aquí las editoriales no reeditan los libros, pues pero que merece la pena, el de la rebelión de las élites o el negocio, no me acuerdo cómo se titula, uno que se titula Narciso, el nuevo Narciso, o Narcisismo, y algún otro, que merece la pena leerlos. En fin, hay una literatura norteamericana bastante amplia sobre esto, que no podemos entrar aquí y ahora en ella, y pero quiero decir que cuando es un poco para justificar mi afirmación de que la tendencia de Obama, por ejemplo, como presidente, la tendencia del establishment, del Congreso, etcétera, pues era esta, establecer una especie de totalitarismo invertido, por utilizar la expresión de Walling, que además lo circunscribe, que es una cosa muy curiosa, muy interesante, más que curiosa, lo circunscribe a la política, al campo de al ámbito de la política, mientras que en Europa esto sería muy difícil, por una razón elemental, porque Estados Unidos es un continente, la sociedad es mucho, muchísimo más amplia que el gobierno, mientras que en Europa los estados son pequeñitos. Pensemos, el estado de Texas es más grande que cualquier estado europeo, por ejemplo, solo el estado de Texas es una federación. La política norteamericana hay que entenderla con unos parámetros un poco distintos de los europeos, tanto por su sistema político, que se basa, que es republicano y como republicano es democrático, etcétera. No podemos entrar en ello, pero cuando se habla de la política en Norteamérica hay que tener cuidado para entender lo que se está viendo allí. Entonces Trump actúa como un presidente, una especie de monarca absoluto, si se quiere, un dictador comisario, porque tiene los poderes para hacerlo. Para eso están el Senado y la Cámara de Representantes, para criticarle o para oponerse. Y en caso extremo, pues está incluso el Poder Judicial, que también tiene su origen en el pueblo, no como en Europa, etcétera, etcétera. No hace falta hacer alusiones ni menciones sobre lo que pasa en Europa o en España, por ejemplo.
Entonces, en Estados Unidos no se puede hablar de un Estado
No hay Estado. Es que esa es una de las grandes equivocaciones. No hay Estado, sino que hay el government, igual que en Inglaterra. Por ejemplo, cuando se habla del Brexit, que los ingleses pues se han salido, etcétera, 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 los ingleses fueron remisos a entrar en la Unión Europea. Se dice, es que claro, cuando les conviene. Claro, cuando les conviene, eso es lógico. Si no les conviene, ¿para qué van a entrar? Uh-huh. Se trata de la política, no se trata de amores. La política pues tiene que velar por los intereses del propio Estado, de la propia nación. Pero aparte de eso, es que Inglaterra, allí no hay Estado tampoco. Hay el government, el gobierno. Y el gobierno es incompatible con el estatismo al que tiende cada vez más descaradamente la Unión Europea. Esa es la última razón por la que se ha salido Inglaterra de Europa, porque no estaba dispuesta por tradición, no por otra razón, a lo mejor sin darse cuenta, pero claro, le sonaba muy raro pues esas reglamentaciones de Bruselas, que a lo mejor no tienen nada que ver con la realidad, como está ocurriendo ahora en España con lo de los estibadores. De pronto viene una reglamentación que puede estar muy bien, pero no se da cuenta de que la situación española es distinta. Son normas generales que se aplican, pero hay circunstancias concretas, etcétera, que quizá habría que tener en cuenta. Hay quien dice que los estibadores tienen privilegios, puede ser, no me meto en ello, pero sí que tiene otra forma de organización distinta, quizá por razones tradicionales, históricas, costumbres, etcétera. E incluso la producción, por ejemplo, pues no es lo mismo en cualquier país. Hay una manera de trabajar en un sitio y en otro. En España, pues el café es casi obligado a mediodía o a ciertas horas, lo cual quizás no está tan mal como se dice. Hay quien dice que la productividad, etcétera, pero bueno, son costumbres. En cambio, en otros sitios, pues las costumbres no hay. Yo creo que es que la política los políticos tienden hoy a generalizar, es el punto de vista estatal, no el punto de vista del gobierno. Y lo que está haciendo Trump es, sabiéndolo o no, recortar muchas reglamentaciones establecidas por Obama, por el establishment, y que tienden a apresar en su maraña a la sociedad. Eso es lo que yo creo que está haciendo, porque allí existe el gobierno, no el Estado. El Estado, la idea es que todo el mundo pertenezca al Estado, por lo menos en idea, que sea como una célula del Estado. En cambio, el gobierno no, es una institución del pueblo para que se ocupe de una tierra de la seguridad común, de la protección general a todos, de la defensa frente al exterior, de garantizar la ejecución de la justicia y nada más. Eso es en principio lo que es el gobierno. El Estado no. El Estado empieza por monopolizar, por definición, la libertad política. Por eso en Europa los gobiernos, en Europa no hay libertad política en ningún sitio. En Inglaterra sí. Eso tiene que ver con la forma de representación, si el voto no es, si la votación es por sistema mayoritario, proporcional, etcétera. Eso lo explica Antonio mucho mejor que yo. No tengo por qué entrar en ello. Vamos al otro aspecto que sí es muy interesante, que quiere aumentar el presupuesto militar.
Sí, dice, el presidente empieza a dar marcha atrás en la política medioambiental de Obama.
No, me refería al presupuesto militar, que yo lo he leído hace un momento.
Bueno, sí, habla de que quiere aumentar.
Bueno, el presupuesto, no hace falta, el presupuesto militar. ¿Cuál puede ser la razón de eso? Pues la información que da el país no es muy, muy amplia sobre el respecto, tampoco tiene quizá por qué ser más, por qué informar más.
No, apenas habla de ello.
Sí. Realmente no dice mucho en qué consiste. Yo, por lo que sé, por otras vías, es que Norteamérica tecnológicamente se estaba quedando retrasada respecto a la URSS e incluso respecto a China y a algunos países menores, al parecer, sobre todo respecto a la URSS, perdón, he dicho la URSS, no, a Rusia. Rusia no tiene nada que ver con la URSS hoy, eso ha cambiado completamente. Entonces se había quedado retrasada. Y en parte también, por lo que yo he leído, por las presiones de la industria armamentística. Las guerras de Obama, que Obama ha multiplicado las intervenciones militares en todo el mundo, a veces necesariamente, pero se tomó en serio el papel de sheriff de sheriff universal de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos del mundo libre, y se lo tomó tan en serio que ha multiplicado guerras, pero detrás parece que estaba, por ejemplo, la confrontación con Rusia. Parece que eso es porque detrás estaba la industria armamentística, sobre la que advirtió además hace ya tiempo un general, Eisenhower, en su discurso, creo que fue su discurso de despedida del complejo técnico-militar. es decir, la industria armamentística, que era muy fuerte, que era una presión, claro, la industria armamentística puede estar encantada cuando Obama se dedica a derribar, Obama y la señora Clinton se dedican a derribar a los regímenes musulmanes, pero bueno, serían dictaduras, pero estables, que estaban estabilizados, o armar al Daesh, etcétera, etcétera. Al Daesh, que a los musulmanes no les gusta la palabra Daesh, prefieren ISIS, bueno, pues al ISIS. O armar al ISIS, o a los contrarios a Saddam Hussein, etcétera. Claro, esto supone ventas militares para unos y para otros. Y entonces las industrias militares, pues parece que tampoco se han espabilado mucho, tenían un mercado seguro, no se han espabilado mucho y tecnológicamente pues no han seguido la marcha adecuada, parece ser. Entonces eso puede explicar el aumento del presupuesto. Puede haber otra razón también, que no sé si es un poco aventurado decirlo, pero no lo sé, se me ocurre a mí. Y es que el conflicto que ha tenido Trump para ser elegido, con todo el establishment contra él, es un hecho que los militares norteamericanos, el ejército, por decirlo así, en general, estaba con él. Mientras que los servicios de información, por decir, y el resto del aparato gubernamental estaba más bien en contra. La nomenclatura, podríamos decir, estaba más bien en contra. Entonces, a lo mejor es eso, que la política es muy dura y muy compleja, y a lo mejor es una idea que se me ocurre, ¿no? Se me ocurrió hace tiempo, además he visto en algún sitio sugerencias sobre ello. A lo mejor se trata de eso, de que su apoyo, desde el punto de vista de la fuerza, porque no hay que olvidar que en todo gobierno hay un primer nivel, que es el de la fuerza, guste o no guste. El tema es racionalizar la fuerza para convertirla en poder, es decir, una fuerza que actúe conforme al derecho. Pero la fuerza sigue siendo fuerza, y la primera fuerza en todo país normal es el ejército, o el equivalente al ejército. Entonces, yo no sé si a lo mejor también eso tiene que ver. Por una parte, el relativo atraso tecnológico, y por otra parte, que la fuerza que apoya a Trump, en este momento, yo no sé si es que están todavía las espadas en alto entre el establishment y Trump, pero la fuerza que apoya a Trump es el ejército. Parece ser. Lo cual es indicio de una división en Estados Unidos bastante grave en el sentido de que hasta ahora no se había producido. Vamos, se produjo cuando la guerra de secesión, etcétera, pero normalmente no había. Y es verdad que la elección de Trump, todo el curso de la elección, ha provocado una división bastante profunda, relativamente, cuidado, para lo que es Estados Unidos, que no se había dado hasta ahora. Yo no creo que las espadas están todavía en alto. Obama sigue intrigando. Obama, en el fondo, pues yo creo que además esas intrigas después de cesar, etcétera, pues le rebajan al nivel de un zapatero, por ejemplo. Pero sí, pero es así. Porque tenía que hacer como los presidentes, hombre, tienen que opinar algo, es lógico, y tendrán sus ideas, pero parece que está ahí entremetiéndose excesivamente y como representante del establishment, que ha sido derrotado electoralmente y que además tiene en Hollywood su máximo representante, etcétera, etcétera, lo cual dice mucho a favor de Trump, que Hollywood está en contra. O sea, que que quiera aumentar el presupuesto militar puede tener esas dos explicaciones, resumiendo. Por una parte, compensar el retraso relativo tecnológico de Estados Unidos respecto a sus posibles competidores, que no creo que sean competidores en este momento realmente militares, pero que sí que son China y Rusia. Rusia no creo que haya conflicto, probablemente acabará retirando pues cuando consiga que los europeos tengan que pagar de su bolsillo sus fuerzas militares, ¿no?, y retirar las norteamericanas, supongo que se acabó el conflicto con Rusia. Es verdad que hay el conflicto todavía con el Oriente Medio, y además siempre habrá conflictos. Eso de pensar que la paz es que existirá la paz universal, eso es un mito. Bueno, eso es lo que quería comentar porque me parece un aspecto muy interesante. Y luego habías mencionado, Antonio, el que también está en contra, ahí lo pone el país, lo pone un poco lacrimógenamente, da la impresión de que...
Bueno, es sobre la noticia de que el presidente, o sea, Trump, empieza a dar marcha atrás en la política medioambiental que Obama
sí.
Bueno, es que la política, hizo por ellas.
Pues es que en la política... Uno de los... hoy, para entender el panorama, hoy hay que tener en cuenta que está todo lleno de mitos, y muchos de ellos son mitos cientificistas, proceden de la ciencia. Uno de ellos es el del cambio climático. Los estudios serios, que la prensa no menciona porque son de noticia, a lo mejor, a veces sí, hay un periódico, revista, etcétera, dicen que no hay tal cambio climático, es decir... que siempre hay cambio climático, el clima está cambiando siempre, es una cuestión machacona, pero que no hay tal cambio climático que justifique los gastos dispendios, que les dé a Al Gore, por ejemplo, el premio Nobel no me acuerdo cómo se llama, etcétera, etcétera. Eso es un mito y es un negocio. Otra cosa es que efectivamente hay sitios donde se concentra a lo mejor la industria y puede ser el cambio climático, pero... los estudios serios demuestran que no hay esos efectos que se dicen. Y además dice comenta una cosa, que es para satisfacer a los agricultores. Natural. Es que el ecologismo es el enemigo natural de los agricultores. Por una razón. Porque no hay gente más ecologista que el agricultor. Porque el agricultor, que tiene unas tradiciones ya ancestrales, sabe cómo se cultivan los campos, sabe si la luna influye o no, sabe todas esas cosas, mucho mejor, normalmente, y que cualquier urbanita que aparezca por allí, que a lo mejor no le gusta un árbol, o al revés, o que le gusta un árbol y quiere que no se toque, cuando a lo mejor está con sus raíces, está fatigada, en fin. No voy a entrar en eso, pero el ecologismo sí hay que tener en cuenta que es una ideología urbanita. Es decir, de gente urbana que todo lo que sabe del campo es lo que ve cuando a lo mejor se va de merienda al campo y deja los papeles tirados allí. Por ejemplo, no, el ecologismo es un problema que puede tener alguna razón, porque a lo mejor hay casos en que a lo mejor algún insecticida pues es excesivamente contaminante en sentido negativo, o lo es contaminante, pero también a lo mejor hay que valorar los resultados. Por ejemplo, en África ocurrió que se prohibió hace ya años el ZZ porque era contaminante. Me parece que era el ZZ, no recuerdo si el nombre, si era el ZZ, que yo creo que ya no existe. Entonces sí. Y entonces se prohibió el uso del ZZ, con lo cual esto mataba una serie de insectos o de bichos que al prohibir el ZZ, que eran causantes de enfermedades como la malaria, creo que era la malaria y otra enfermedad, me parece que es la malaria, que tendría que desaparecer la malaria al desaparecer los insectos que lo causaban. Bueno, se prohibió el ZZ y volvió a la malaria, si es que era la malaria, no lo recuerdo bien. Entonces es verdad que la ciencia tiene algo que decir ahí, tiene mucho que decir, pero la ciencia, no los aficionados o los que enseguida están predispuestos a ver un negocio. Hay que tener en cuenta que el ecologismo y todas estas cosas suelen nacer en Estados Unidos. Y en Estados Unidos predomina la mentalidad mercantil. Es decir, detrás de cualquier cosa hay un negocio. Hay un libro por ahí que está traducido, Tauros, de Harry... No es Harry Potter, me parece que uno de los, son dos autores, que se titula El negocio vende. Que lo dice muy claramente. La contracultura en Estados Unidos, pues es en parte un negocio, nace como un negocio por la misma mentalidad de Estados Unidos. Creo que eso se ha trasladado a muchos sitios y hay que tener cuidado, no dejarse alarmar. Eso sí, los políticos pueden aprovechar para decir que hacen una gran obra benéfica, prohibiendo esto, generalmente prohibiendo, o beneficiando a algún amiguete, algún amigo, o algo por el estilo. Es el crony capital, el crony capitalismo, el capitalismo de amiguetes, que es el que impera, por ejemplo, en nuestro país. El capitalismo en España es dudoso, como no sea el capitalismo de amiguetes. Es verdad que hay empresarios y serios, pero estos, si no están bien con el poder, no, parece que no prosperan mucho. Bueno, eso es lo...
O sea, que todo se convierte en un negocio y
está... Es que hoy lo que predomina es la mentalidad de negocio, desgraciadamente. Hoy las ideologías mismas no existen, son negocios. O detrás de ellas enseguida se monta un negocio. Es que todo negociar, todo beneficiar, lo que domina hoy es el dinero. Eso es muy grave, porque una cultura, una civilización que se basa únicamente en el dinero, tiene el tiempo contado. Y desgraciadamente esa es la tendencia hoy de Occidente, sobre todo de Europa. Estados Unidos, digan lo que quieran, pues a pesar de que venga de allí es utilitario, pues la ética utilitaria en el fondo. A pesar de que venga de allí, insisto que es un continente, hay muchos más aspectos, etcétera. La prensa misma, por muy oligarquizada que esté, pues tiene un efecto relativo. Hay periodiquitos locales, hay otras fuerzas, hay libertad religiosa, todo eso. En cambio, Europa es completamente distinta. No podemos completamente, que forma parte de la cultura occidental, pero hace años dedicó Hayek un libro a la cultura desconocida, no recuerdo cuál era, a la civilización desconocida que se está formando en América, se refería a Norteamérica. Bueno, en Norteamérica forma parte de la civilización occidental, eso es indiscutible. Sin embargo, es verdad que hay algo que se diferencia. Y lo malo es que aquí nos viene todo lo negativo, lo que manda Hollywood o lo que manda pues los medios, etcétera, viene lo negativo y no viene lo positivo. En fin, yo creo que esto es todo, bueno, lo que
pues vamos a hacer aquí una pausa y continuamos con la segunda parte del programa.
A todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencia. Seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros, estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones, y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica, en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos. Pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. Os esperamos. Os necesitamos. MCRC.
Pues continuamos con el programa de hoy. Juan Pardo ha tenido que marcharse, así que voy a seguir presentando el programa yo. Y ya ha podido regresar don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Buenos días a todos, amigos.
Y se ha incorporado también con nosotros don Pedro Gallego. Buenos días, Pedro.
Vamos a continuar la emisión.
Buenos días a todos.
Muy bien, pues continuamos con la emisión.
¿Quién se oye por ahí?
Algo de Pedro.
Pedro, cuidado con tu... Por ahí ha habido voces, por ahí. Bien, bueno, empezamos. Las noticias que más me llama la atención hoy es que, del mismo modo que tiene una guerra abierta sin cuartel Trump en Estados Unidos contra los medios de comunicación, también esa guerra se empieza en Francia, no solo por parte de Marine Le Pen, sino que otros candidatos, como el propio Mélenchon, tienen que abrirse canales para poder tener unas vías independientes de información, saltándose el monopolio de la prensa. En el mundo hay una página entera en la que habla de este tema, referida a Francia, diciendo una campaña Made in Trump, la mayoría de los candidatos a la presidencia francesa lanza una ofensiva contra la prensa. Le Pen acusa a los medios de entregarse a Macron de forma histérica, mientras Fillon observa el país al borde de la guerra civil. Son absurdos, pero es verdad que hay un clima muy tenso en Francia. Ya volveremos después a hablar de Trump, pero esto de Francia tiene muchísimo interés para España, porque tiene más influencia directa. En cambio, en Estados Unidos, al revés, la influencia que la tiene es, por un lado, primero fue Rajoy, que se ofreció a Trump como mediador entre Trump y el mundo. Eso fue una maravilla de la fuerza de España. Y ahora Sánchez, pues siguiendo imitando a Rajoy, le pone telegramas, le pone mensajes a Trump diciéndole que tiene que aprender, que si no quiere guerras, que no las empiece. Bueno, algo parecido. Bien, hasta esa altura ha llegado la falta de reflexión, de autocrítica, de no conocerse a sí mismo. España está perdida. Perdida, porque si Rajoy o Sánchez se creen que ellos pueden tener la más mínima, un gramo, entre los millones y millones de toneladas de peso que puede tener la influencia política, creen que puede tener un gramo, es el colmo del ridículo, es una montaña de ridículo. Mientras que, en cambio, la prensa, el ataque en Francia de la prensa, se une al de Trump en Estados Unidos. Yo voy a ver primero cómo he estado, y lo digo, he estado bien, he tenido estoy muy bien de salud, y he tenido unos resultados, análisis muy buenos, bien, estoy completamente normal, no tengo nada de que te va a preocuparme, salvo la vista. Pues quería decirle a Pedro Gallego que nos diga él también qué, antes de saber que yo iba a llegar, qué noticias tenía preparadas para compartirlas con Dalmacio, que acaba de irse porque tenía mucha prisa, pero justo cuando yo he llegado, así que no hay ningún problema para esta emisión. Así, Pedro, buenos días, y a ver qué, bueno, qué tenías tú preparado, aparte del escándalo del carnaval de Canarias, que lo puedes contar si quieres.
Bueno, sí, como Dalmacio interpela muchas veces en el programa cuestiones relativas a la religión y a la cultura religiosa, pues además, estando yo aquí presente en Las Palmas de Gran Canaria, pues hubo una polémica muy fuerte antes de ayer, puesto que la ganadora de la gala de Drag Queen, que es internacionalmente famoso ese evento, pues salió, hizo un número de en la que salía vestida de virgen y posteriormente de Cristo crucificado. Bueno, pues hacía un número de baile y, bueno, de lo que son este tipo de galas, pues que causó en un primer momento, parecía que no había pasado nada grave en el efecto del momento, y luego ha habido una avalancha de críticas terribles en los medios de prensa locales, y luego ya ha saltado a la palestra a nivel nacional, en la que se piden pues dimisiones, se piden, ya hay recogidas más de 20.000 firmas, para que se le retire, pidiendo cabeza para que se le retire el premio, etcétera. La cuestión es lo que hablamos siempre, es decir, precisamente nosotros concretamente, Antonio, que somos ateos, con más escrupuloso y más respeto tenemos por las religiones, más que como el que más.
Si es que la religión forma parte de nuestra cultura.
Sin
la
duda,
religión es parte, igual que el arte, es parte de nuestra cultura. Quien no respeta la religión no respeta la cultura.
Hay un libro de Malinowski muy bonito, cortito, que se llama Magia, Ciencia y Religión.
Del antropólogo.
Sí, que explica todo eso de una manera muy didáctica, sencilla, que es muy bonito y que recomiendo a la gente, que además recalca mucho tesis.
Ya que lo nombra, Malinowski pasó a la historia de la antropología por haber sido el primer antropólogo. Se equivocó, pero fue el primero que dijo que la tesis del complejo de Edipo,
sí,
de Freud, era falsa. Y por unos estudios que hizo en las islas Trobriand.
Sí.
Otros antropólogos después del mundo entero fueron a comprobar esa revolución. Y comprobaron que Malinowski se había equivocado, porque había confundido la sociedad avuncular, que es la sociedad donde la patria potestad o la responsabilidad de los hijos no la tiene el padre, el macho, sino el hermano de la madre, el tío paterno. Bueno, porque en la isla Tropián el papel del padre lo tenía el tío materno, pero el tío materno y su sobrina producían el mismo complejo de Edipo que el Freud. Y eso fue una maravilla de descubrimiento y de discusión de una extraordinaria riqueza cultural que ha tenido,
sin duda,
que ha tenido repercusión en el mundo entero.
Muy sin bien. Duda. Y no, y es muy bonito porque, como decía, hace referencia a la tesis que siempre manejamos y que siempre recalcas, que es precisamente que la cuestión religiosa es una cuestión pública, no privada.
A público y cultural.
Sí.
Que no es que sea solamente de ultratumba, del más allá. No, no. La religión se ocupa en la cultura del más acá. Y por eso,
sin duda.
Y por eso interesa a todo el mundo. ¿Cómo no va a interesar?
Perdón, Antonio, dime.
No,
perdona.
Digo que la persona que crea que por ser ateo o agnóstico, que es peor, esos son unos cobardes, intelectualmente. Pero bueno, los que se crean que a ellos no les interesa la religión y no tienen por qué ocuparse del fenómeno religioso, son unos verdaderos ignorantes. Le dan la espalda a una de las manifestaciones más importantes junto con el arte de la cultura, que es un asunto de primer orden político. Así que para que se enteren.
Desde luego, y además la imagen es algo realmente ridículo, entender la religión a como la practicaban, por ejemplo, los cristojudíos, que renegaban del cristianismo y profesaban su religión ocultados, no ocultos. Es una cuestión tan absurda que eso es nada más que una persona ignorante e inculta puede pretender que la religión sea una cuestión de la puerta de la habitación de tu casa.
Privada.
Entonces, claro.
Sin culto tampoco hay religión. Por eso forma parte de la cultura, porque el culto y cultura es la misma raíz y expresa los mismos fenómenos, que es el cultivo público, la exposición pública de unas manifestaciones que no son solamente las materiales ni la fuerza física, sino que es lo que se denomina fuerza o factores espirituales. Eso los manifiesta la cultura y los dos ramas de la cultura fundamentales son religión y arte.
Sin duda. Pues yo el enfoque que quería darle, que es más profundo del que hacen los medios, que es el más habitual, la ofensa a una religión, cómo no se atreverían a hacerlo con otras religiones como el Islam o como el budismo, es más profunda todavía y es, creo que, la fuerza que tenemos nosotros en nuestra filosofía, por decirlo de alguna manera, que inocula desde luego Antonio a todos nosotros y que seguimos esa estela, que es como los disvalores de la socialdemocracia corrompen absolutamente todo. Es decir, se han cambiado sentencias, porque he hablado con jueces, Antonio, por poner según el juzgador y no poner el la juzgador, juzgadora.
Oy, oy, oy.
Por ese detalle han hecho redactar de nuevo entera la sentencia.
Qué
por ese detalle. Por no ponerlo en unas bases de una oposición bomberos, bomberas, hecho redactar entera la oposición, anularla del BOE, o sea, de la publicación, presentar una modificación.
¿Y hay bomberas? Claro, ¿hay bomberas?
Algunas hay. Pero la cuestión es decir, o sea, vamos a ver, en estas cuestiones superfluas, completamente irrelevantes, se llega a esos límites de perturbación, sí señor, muy buen calificativo. Y en cuestiones que son la base de la idiosincrasia de una civilización, que hay que tener un escrúpulo y un respeto exquisito, porque además formamos parte de ella, nos guste o no le guste al que no le guste. ¿Cómo se puede pasar por alto de una manera superflua con argumentos como diciendo que es carnaval, que es absolutamente irrelevante, que hay que tomárselo a broma? O sea, son cuestiones. Luego, Antonio, dices, por ejemplo, como has dicho alguna vez en la televisión alguno, con perdón de los oyentes, maricón en vez de homosexual, y es un auténtico escándalo,
sí,
absoluto,
sí,
pero un auténtico escándalo. O hablar, como decían a Roberto Centeno, por increpar a una mujer de una manera seria, que es que estaba prácticamente intentando meterse con su condición de mujer. Es decir, es que es una cuestión, es que Dios mío, es que, pero ¿en qué planeta vivimos?
O sea, el planeta de la socialdemocracia.
Entonces, claro, entonces, es evidente que esto no funciona y que hay que a una persona decente, con decoro, esto le crea un contraste y le chirría todo por todos sitios, porque es que son unas incongruencias y unas cuestiones que no se maridan de ninguna de las maneras. Y era, yo creo, la noticia a desarrollar, y que lo hago contigo, más relevante que ha pasado que se ha extendido del nivel local a un nivel nacional y mundial, porque esto ha sido trending topic mundial.
Sí.
Antonio, o sea, que no estamos hablando de una noticia únicamente ni siquiera nacional, ha sido a nivel mundial lo que ha pasado. Ya se sigue la gala a nivel mundial y el escándalo, por supuesto, pues ha sido también a nivel mundial. Y esa era la noticia, Antonio.
Bien, pues siguiendo la que inicié y para completar la visión de Dalmacio, el fenómeno paralelo que señalé al comienzo entre Estados Unidos y Francia en su campaña de los aspirantes, en el caso de Estados Unidos, Donald Trump, en el caso de Francia, Le Pen, aspirantes, uno real y otro aspirante a la casa, a la presidencia, la batalla contra la prensa forma parte ya de algo que hace unos años era inconcebible. Porque a la prensa antes se la llamaba contrapoder, qué tontería, nunca lo fue, porque siempre fue un poder subordinado al poder político, porque vivía de las subvenciones del poder político. Pero hoy ha adquirido tal fuerza que, y tal debilidad los gobiernos, que hoy el poder político lo representan los grandes medios de comunicación, especialmente las televisiones. El background, el pensamiento, sigue teniendo la prensa escrita, pero los votos los consiguen las televisiones y el poder político está subordinado a la prensa. Esto, Donald Trump ha emprendido una batalla, y como Donald Trump es un hombre que no tiene experiencia ni estrategia política antigua, es un recién llegado a la política y está lleno de ideas porque son contrarias al establecimiento, estruja a Trump y el 90% del zumo que le saca es contrario al establecimiento, contrario a las ideas dominantes. Por eso, él, y unido a que es un hombre espontáneo, no tiene estrategia. Y como los enemigos de un presidente de Estados Unidos son tan grandes y numerosos, y cada uno tiene intereses contrapuestos, Donald Trump le falta el reposo que no lo ha tenido antes, durante la larga época donde no era político. Tenía que tener elaborado una orden de prioridades, una estrategia. No se puede atacar a todo el mundo a la vez. Y si él quiere establecer una relación buena con Putin, tenía que haber puesto todas las luchas contra la prensa, el Pentágono, la CIA, en un orden donde pudiera ir abarcando uno a uno, pero no todos a la vez, lo cual le obliga a retroceder, como ha sido el tema de los presupuestos del 9%, que aunque obedezca una jugada y no a su convencimiento profundo, eso dije ayer, eso crea inercias, eso crea una fuerza propia, aumenta la fuerza de los rivales a sus interiores en Estados Unidos, y él hace que no pare, porque ahora resulta que hoy Donald Trump también está retrocediendo en su ataque durante la campaña presidencial a los programas de sanidad de Obama. Está empezando a retroceder. Y claro, el titular del país ya está desconcertado. Dice, los planes presupuestarios de Trump abren fisuras entre la Casa Blanca y los republicanos, por si fuera poco. Es decir, ahora también se va a crear fisuras con su propio partido. Bueno, quiero decir que la sinceridad de Trump y su falta de experiencia política, unido a su espontaneidad, su temperamento rápido y sus decisiones también rápidas en el mundo empresarial y económico, le están haciendo abordar al mismo tiempo demasiados frentes. Y en algunos de ellos, como el del presupuesto de los militares, ha tenido que dar una marcha atrás que prácticamente ha anulado la imagen suya en el mundo. Es decir, sigo pensando que es un hombre interesante, que hay que seguirlo muy de cerca, pero desde luego no tengo confianza en que su talento político, su estrategia política, pueda llevar adelante su espontaneidad, sus opiniones que son correctas, y lo veo abocado a tener que ir cediendo hasta que es muy posible que termine siendo un político desfigurado. Esto es lo que veo cada día, y como lo veo lo digo, y cuando vea que rectifique lo volveré a decir, pero esto conviene que lo sepan las personas simples, que creen primero que cuando se apoya desde España a un presidente de Estados Unidos, no se hace de una manera incondicional. Aquí en España no hay nadie, ni yo mucho menos, ni el MCRC. Somos partidarios de nadie. Si no somos un partido político, simplemente lo examinamos. Y si comete errores, los primeros que lo vamos a decir somos nosotros, si no estamos atados por ningún tipo de interés y mucho menos por amor propio, ni siquiera presumimos de haber acertado en su elección como candidato. No, vimos que era mucho mejor candidato que Bill Clinton, que representaba lo peor de la política de Estados Unidos. Pero ahora seguiremos igual, y en Francia pasa lo mismo, y en Europa lo mismo, con una diferencia, que en Europa sí que tenemos interés, formamos parte de la Unión Europea, y sí sabemos que el Brexit ha hecho un daño irreversible en la Unión Europea. Y del mismo modo que hemos visto a Trump reculando en temas tan importantes como el presupuesto militar, o ahora en la política contraria a la de Obama en el seguro médico, también ahora vemos a la UE que empieza a recular ante el Brexit. Porque ahora la UE ya no parece seguir el mismo camino. La Comisión ha presentado un libro blanco, ya lo analizaremos otros días, pero de momento basta decir que en ese libro blanco ya no hay un frente europeo que esté basado en la integración. Hay ya mucha menos integración. Figuraros la influencia que está teniendo para España el Brexit. Con esto te doy paso otra vez, Pedro, para que me ayude, ya que todavía estoy, no mal, pero un poquito mal del estómago, porque al hacerme ese tratamiento pues me ha alterado un poco, pero estoy muy bien. A ver, Pedro.
De acuerdo, Antonio. Pues desde luego, a todos, no a cualquier observador medianamente avispado, salta a la vista que Trump es el prototipo de magnate americano, inteligente, acostumbrado a la vida de la empresa, listo. Bueno, inteligente aplicado a lo práctico. Sí. Listo, que está en la vida, que no es un ingenuo, realista, pero desde luego no tiene una formación ni una visión.
Ni cultural ni política.
Ni cultural ni política. Y como has dicho alguna vez, Antonio, creo que uno de los errores, porque a pesar de que se jacta Roberto Centeno de que se ha rodeado de los mejores, sí. Claro, se ha rodeado de los mejores de la empresa, conoce.
No solamente de los mejores del establecimiento económico, empresarial.
Claro.
Los mejores del establecimiento de Estados Unidos, de la dimensión económica.
Que es lo que él domina, pero le falta otro tipo de asesoramiento,
el cultural.
Desde luego. Una persona que un buen jurista, un buen abogado, un buen equipo que
y
le
un
sepa
buen
decir.
Historiador que claro. Sepa de dónde vienen
ese tipo de asesores que por su formación y por su vida de un modo u otro desprecia, porque claro, la gente acostumbrada al dinero, a la fama en el sentido del éxito empresarial, de un modo u otro, la alta cultura, lo elevado.
No, para ellos la máxima cultura son los Oscars de cine. Esa ahí
claro.
Está.
No, desde ese punto de vista es despreciable. Es una cultura, no es la cultura burguesa que adoraba y que hace un mecenazgo de las humanidades y de la música. Son, como has dicho muchas veces, Antonio, los nuevos ricos,
sí.
Aunque sea de generaciones, pero que es el prototipo del éxito y del dinero, que sí. Cuanto más dinero, pues mejor. Entonces, claro, eso choca con...
No, y además la clase política y periodística, la élite de Estados Unidos ha despreciado al intelectual. Recuerdo, por ejemplo, a Stevenson, el secretario de Estado que le llamaban cara de huevo, porque era un intelectual y lo despreciaban.
Bueno, de hecho, a los que toman ellos por intelectuales, aquí serían tomados como tertulianos, muchas veces.
Así es, así es. Sí.
Para un programilla de esos de debate que echan en televisión.
Sí.
Entonces, claro, aquí estamos hablando, Antonio, de la primera potencia del mundo.
Claro.
Sí, la primera potencia del mundo no es algo por casual, no es por casualidad. Hay algo más que únicamente la fuerza bruta, ¿no?
Ahí hay una cultura inmensa, la vanguardia del mundo en Estados Unidos. La primera del mundo.
Claro, es decir, es que la gente, claro, esto no es construir portaaviones y liarte a invadir países. Es que detrás hay mucho una infraestructura y unos cimientos muy potentes que, aunque claro, pertenezcan a unas pocas personas o a unas élites, están ahí.
No, y la cultura y las universidades son las primeras del mundo. Cuidado.
Hombre, la Liga de la Hiedra, la Ivy League, que son las de la costa este, son las 8 primeras del mundo.
¿Dónde fíjate,
está? Harvard, Yale, el MIT, todo, en ciencia y en humanidades, lo número uno. Entonces, eso no se
y
puede
y eso
despreciar.
Es Estados Unidos, tan Estados Unidos como Trump.
Tan Estados Unidos como el pueblo más cateto de Texas.
Sí, señor.
Entonces, eso, Trump, que sí se ha ganado. Mira, Antonio, hay una película, yo sé que últimamente no ves así mucho cine moderno,
no,
pero hay una película que ha sido candidata a los Oscars que se llama Comanchería,
yeah,
que el título en inglés es Hell or High Water, que sería una traducción, es un modismo anglosajón que me dijeron que significa algo así como de perdidos al río, ¿no? O algo así, ¿no? Sí. Que ya cuando estás metido en harina, pues ya... O como huir hacia adelante, ¿no? Ya estás en un problema, pues tira para adelante. Pues retrata muy bien cuál ha sido, cómo ha sido la sociedad en la que ha calado Donald Trump y cómo ha podido llegar a presidente de Estados Unidos. Retrata de la vida de un pueblo, de una ciudad de sureña, en la que son unos hermanos que tienen unos problemas con el banco terribles, y se retrata una sociedad castigadísima, una sociedad blanca, autóctona americana de generaciones, castigadísima por el paro, por la depresión económica y que encima han servido en la guerra y todo eso. Entonces, se retrata muy bien dónde ha calado el mensaje de Donald Trump.
Sí.
Y eso, evidentemente, se ve ahí cómo ha podido triunfar. Pero claro, como estás diciendo tú, no sé, eso está bien para ascender al poder, pero tú no puedes despreciar lo otro.
No.
Tienes que saber en qué país, en qué nación te mueves. Tienes que rodearte de todo el mundo, no solo de los números uno del establecimiento, que eso está bien.
Claro.
Tú te enfrentas con cuestiones muy poderosas que van
y
más allá
del establecimiento empresarial, no del,
además,
no del culto, además, porque también el culto también hay establecimientos en las universidades, también lo hay.
Sí, como podría ser Fukuyama, como sí, sí, fue Chomsky en su momento, ese sí, tipo de gente que son los del establecimiento.
Bueno, Chomsky no, porque es contestatario, pero en fin, sí.
Sí, pero bueno, cuando se le toma ya un pensador así como vanguardia por la socialdemocracia, ya hay que sospechar algo.
Desde luego.
Ya hay que sospechar algo, porque desde luego esto se arrima donde, donde ven que pueden sacar tajada.
De acuerdo.
Pues yo creo, Antonio, que simplemente eso, es decir, que a Donald Trump, como no cambie su modo de hacer política y se rodee de otro tipo de segmento de asesores...
Lo van a hacer, lo pueden hacer fracasar.
Sí, sí, sí. Porque y la prueba fue en el programa que rodamos, que se emitirá pronto en Teledonosti, que el primer tema que abordamos fue política y derecho.
Sí.
Y cómo explicaste de manera preclara cómo el fracaso de Donald Trump en las medidas que habían tomado y le habían echado para atrás.
Así.
¿Cómo fue por falta de un buen jurista, de un buen equipo?
Jurídico, sin duda. Sin duda.
Eso es.
Muy bien. Yo creo que como llevamos tiempo, por el tiempo de Dalmacio sumado, vamos a dejarlo aquí y ya te tendremos otro día contigo, Pedro, más tiempo.
Sin duda. Muy bien.
Bueno, pues nada, enhorabuena por lo de los bomberos. Le dan las sí, gracias de mi parte por el artículo tan maravilloso que ha publicado en un periódico de ahí de Las Palmas. Y
sí,
ya nos veremos muy pronto aquí en Madrid.
Muy bien, Antonio. Un fuerte abrazo y gracias a ti.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes y hasta mañana.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.